La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía.
Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz desde Almería. Enseguida te despejo dudas sobre las vacunas contra el coronavirus con uno de los mejores y más reputados especialistas en enfermedades infecciosas, el doctor almeriense Francisco Jiménez, toda una eminencia. ¿Cuándo lograremos la inmunidad de grupo? ¿Se podrá erradicar la COVID-19? En breve nos responde a estas y otras cuestiones de interés. Prepárate porque hoy pisamos el acelerador. ¿Y de qué manera? Vamos a subirnos en el vehículo del piloto almeriense José Antonio Hinojo. Acaba de llegar del Dakar, donde promociona el nombre de su pueblo, Serón. De la arena del desierto al mar. Un mar a la deriva, así se llama el libro que acaba de publicar el veterano periodista almeriense Juan Torrijos, una historia que refleja el drama de la inmigración. Ojearemos la nueva revista que el Instituto de Estudios Almerienses ha editado para divulgar la riqueza del patrimonio de Almería. Y si te apetece, te invito a merendar unos ricos papaviejos, un dulce almeriense que vuelve a estar de moda. ¿Qué? ¿Me acompañas?
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Nuestro primer invitado es uno de los mayores expertos de nuestro país y a nivel internacional en vacunas, y tenemos la suerte de tenerle aquí en nuestra tierra, en Almería. El doctor Francisco Jiménez Sánchez es un reputado pediatra con una excelente trayectoria en la investigación y en el tratamiento de enfermedades infecciosas en niños, en vacunas, enfermedades tropicales, bronquiolitis, con una exhaustiva formación además cursada entre España y Estados Unidos. Está al frente del Instituto Balmi de Vacunas, una entidad dedicada a la investigación, formación y cooperación internacional en esta materia. Nos atiende ya para hablar de un asunto que nos interesa a todos y mucho, la vacunación contra el coronavirus. Muy buenas tardes, doctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
¿Por qué es tan difícil dar con una vacuna eficaz contra todas las variantes, esas mutaciones que estamos viendo del coronavirus?
Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero voy a intentar responderla. Cuando se diseña una vacuna, pues normalmente se está diseñando para un germen específico, para un microorganismo específico que tiene unas proteínas en su capa de superficie. Entonces lo que hace la vacuna es imitar esas proteínas para desarrollar la respuesta inmune. Obviamente, si esas proteínas van cambiando, pues tenemos que ir rediseñando la vacuna para que se vaya adaptando a esas nuevas proteínas, se va teniendo el microorganismo. Ese sería el resumen de la cuestión que me pregunta.
¿Cómo funcionan estas vacunas, estas nuevas vacunas que se están administrando con nueva tecnología que no se había comercializado hasta ahora, basadas en el ARN mensajero? ¿De qué se trata?
Pues en resumen se trata de diseñar una secuencia de ARN, de ácido ribonucleico, que lleva el mensaje hacia nuestras células para que produzca la proteína S, que es una proteína que tiene el coronavirus en su superficie, y que lo produzca de una manera que no sea perjudicial para nuestro organismo. Entonces lo que hace ese ARN mensajero, le transmite esa información a nuestras células del sistema inmune para que produzcan esa proteína y, por lo tanto, se produzca la respuesta de anticuerpos. Uh-huh. Es básicamente lo que se trata esta nueva tecnología.
De las que tenemos actualmente, AstraZeneca, Pfizer y Moderna, ¿con cuál te quedarías?
Me resulta muy difícil porque estamos en una carrera de larga distancia. Por si todas las vacunas, en los ensayos clínicos en fase 3, las tres que han nombrado, han tenido muy buenos resultados, con eficacia por encima del 90%. Pero sin duda, la vacuna que perdurará y que se quedará con nosotros será la que sea capaz de proteger contra todas las variantes del coronavirus conforme vaya mutando y que además tenga una inmunidad duradera. Eso va a ser la clave de la cuestión, que no sea una inmunidad transitoria, sino que dure mucho tiempo.
Embarazadas y niños menores de 16 años quedan de momento al margen de la vacunación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Pues el motivo porque todavía hasta el momento no están aprobadas, porque los ensayos clínicos en este grupo, tanto de embarazadas como menores de 16 años, no han acabado todavía de realizarse. Por lo tanto, hasta que el laboratorio fabricante no presente la documentación final de esos ensayos clínicos a las agencias reguladoras, que en el caso de Estados Unidos la FDA, en el caso de España sería la Agencia Europea de Medicamentos, pues no se puede aprobar. Entonces, lo que sí sabemos que están en marcha esos ensayos clínicos, que se están haciendo, tanto en embarazadas como en menores de 16 años, y cuando sean los resultados, pues si son eficaces y hay una seguridad, pues se aprobará la vacuna.
Si la COVID-19 se quedase como virus estacional, igual que la gripe, ¿no?, por ejemplo, ¿habría que repetir las dosis de recuerdo? ¿Habría que hacer revacunaciones?
Si el virus fuera estacional, cosa que todavía estas mutaciones que estamos teniendo con las cepas sudafricanas, británicas, brasileñas, etcétera, si esas mutaciones empiezan a escaparse de la protección de la vacuna, pues tendríamos que ir diseñando año a año o temporada a temporada pues una nueva vacuna, como pasa con la gripe, para este virus.
Una vez vacunados, inmunizados, ¿podemos transmitir el virus? ¿Podemos contagiar con estas vacunas aunque seamos ya inmunes?
Es algo que todavía está pendiente de estudiar, el papel que tiene la vacuna en la transmisión. Por el momento no tenemos claro si una persona que está inmunizada tampoco transmite el virus, aunque la sospecha es que sí, que esa respuesta inmune haga que no haya transmisión del virus. Pero es algo que se está estudiando en este momento.
Al ritmo de vacunación que vamos, yo no sé si la inmunidad se puede conseguir pronto, si se puede lograr esa inmunidad de grupo, no sé si de rebaño, si esto ya sería demasiado exagerado.
Bueno, para conseguir una inmunidad de rebaño, como se llama, la inmunidad de rebaño consiste que hay un porcentaje de la población vacunada que es suficiente para proteger al resto de la población que no está vacunada. No sabemos qué porcentaje tendría que haber para tener esa inmunidad de rebaño. Lo que sí está claro que el ritmo de vacunación debería ser mayor para poder conseguir esa inmunidad de rebaño, porque en tanto que no sabemos lo que dura la inmunidad. Si cuando acabemos de inmunizar a una fracción muy importante de la población, digamos el 70%, resulta que ya en algunos de ellos se ha pasado esa inmunidad, pues estamos empezando de nuevo, no conseguimos eso. Por eso países como Reino Unido están utilizando una estrategia de vacunación muy rápida, lo más rápida posible de toda la población, también como ha pasado en Israel. Entonces es que están utilizando esta estrategia.
¿Con los años cree que podrá ser erradicado el coronavirus?
Sí, sin duda. Yo creo que el coronavirus ha llegado para estar tiempo con nosotros, tenemos que ir viendo cómo se va avanzando, pero yo creo que la vacuna, tenemos tecnología hoy en día, si no para erradicarlo, la palabra erradicación es muy dura, solo tenemos hasta ahora un virus que haya sido erradicado, que ha sido el de la viruela, pero sí disminuir la circulación del virus hasta hacerlo casi imperceptible, o sea que eso sí creo que se puede conseguir con el tiempo.
Se habla de una posible vacuna inhalada. ¿Sería más efectiva por el hecho de que nos protege en vías respiratorias, en garganta y nariz?
Bueno, es una estrategia que se ha utilizado en otras vacunas, como la gripe. Aunque es una vacuna, la vacuna de gripe nasal no está comercializada en el momento actual en España, pero sí en otros países de Europa. Es una estrategia con la cual se consigue sobre todo una inmunidad local a nivel de mucosa, además de la inmunidad general, con lo cual evitaríamos la entrada del coronavirus en nuestra vía respiratoria, porque ya hay una defensa en nuestra mucosa nasal que ya está impidiendo su replicación y que por lo tanto sería una estrategia buena para el futuro.
Cuando todo esto pase, ¿pueden llegar otras pandemias? ¿A qué debemos temer?
Bueno, pandemias pueden llegar, claro que pueden llegar, no solo está el coronavirus, sino hay otros microorganismos que pueden originar pandemias. Hasta que llegó el coronavirus, la mayor amenaza que teníamos en la salud mundial era la resistencia de los antibióticos. Y hoy en día casi no nos preocupa esto, ¿no? Estamos centrados más en la pandemia, porque a raíz de la pandemia el uso de antibióticos ha disminuido de una manera impresionante debido a las medidas de confinamiento. Entonces, bueno, va a haber otras emergencias sanitarias en el futuro y es algo que es normal y tendremos que estar preparados para ellas.
¿Y un mensaje a los negacionistas? ¿Qué se les puede decir?
Bueno, pues yo más que a los negacionistas me dirigiría a las personas que tienen dudas, porque los negacionistas a veces son difíciles. Hay una mentalidad no solo en contra de la vacuna, sino en contra de otras muchas cosas que es muy difícil de superar.
Sí.
Hay personas que creen que la Tierra es plana a día de hoy. Es difícil demostrarle que esto es falso, porque están totalmente convencidos. Yo me dirigiría más bien a las personas que tienen dudas, diciéndole que todas las vacunas que tenemos hoy en día, incluidas la vacuna contra COVID-19, han pasado unos rigurosos procesos de seguridad y de eficacia, y que ninguna vacuna se autoriza sin que se hayan estudiado muy concienzudamente todos esos procesos. Y que, bueno, el valor de la vacuna en eliminar enfermedades es algo que es bien conocido, y aquí está la viruela, el sarampión, la poliomielitis, un montón de enfermedades que casi no existen hoy en día y que los médicos jóvenes no ven y que se han eliminado gracias a la vacuna.
Pues hemos conversado con el doctor Francisco Jiménez Sánchez. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Nuestro siguiente protagonista se llama José Antonio Hinojo. Es un almeriense, amante de los rallies y el ciclismo, que ha llevado el nombre de Almería y de su pueblo, Serón, hasta Arabia Saudí, donde ha participado el pasado mes en el Rally Dakar. Hinojo se ha consolidado como uno de los pilotos clásicos del Dakar, donde lleva años compitiendo con los mejores de su categoría, side by side, o lo que es lo mismo, coches todoterreno ligeros. Ríos secos, dunas, arena, mucha arena, velocidad, adrenalina. Son los ingredientes de un Dakar que vamos a repasar con Hinojo, que ya descansa en su localidad tras haber quedado séptimo. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Verónica.
¿Cómo has vivido esta nueva edición del Dakar? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, el Dakar siempre se vive con mucha intensidad, siempre, ¿no?
¿Tiene más parte de aventura que de competición?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Es un rally, pero es un rally con un componente de aventura, de superación personal, porque 12 días recorriendo las distancias que nos pone la organización todos los días y superando las pruebas, pues la verdad es que es un esfuerzo muy grande y un gran reto.
¿Tú desde cuándo participas?
Pues mi primera participación fue en 2011, luego ya volví en 2019, 20 y 21.
Imagino que sientes mucho orgullo, ¿no?, de llevar el nombre de tu pueblo, de Serón, grabado en el vehículo.
Por supuesto, para mí es un orgullo. La verdad es que también el Ayuntamiento de Serón colabora, bueno, con una pequeña cantidad y bueno, no, un orgullo llevar su nombre, aunque no ayudase, pues también sería un orgullo llevarlo.
Uh-huh. ¿Y cómo te han recibido en tu localidad?
Bueno, este año con el tema del COVID, bueno, ha sido todo un poquito más discreto, pero los años anteriores siempre hacen una pequeña fiesta de bienvenida y la verdad es que nota el apoyo y el calor de los aficionados que, bueno, pues que se sienten orgullosos de que un paisano de ellos esté en una prueba como el Dakar.
Almería, en nuestra provincia, bueno, pues es una tierra adecuada, ¿no?, para entrenar de cara al Dakar, al ser árida, con paisajes desérticos. ¿Tú dónde entrenas?
Bueno, yo el entreno para el Dakar lo hemos hecho durante años participando en el Campeonato de España, aunque aquí tenemos unos terrenos que sí que son parecidos en algunas zonas de las que se disputan en Arabia Saudí o en Sudamérica. Lo cierto es que tampoco tenemos dunas, por ejemplo, y eso hay que buscarla en Marruecos, en el sur de Marruecos, en la zona de Merzuga, donde una vez al año aproximadamente o dos, nos desplazamos para poder entrenar en dunas.
Oye, ¿cuál es el truco para subir y bajar esas dunas que vemos en las imágenes, que lo hacéis con tantísima habilidad, pero que, vamos, para el que no sabe, creo que es bastante difícil, ¿no?
Sí, tiene un secreto el poder andar por las dunas con la facilidad con la que se ve en televisión, en las imágenes. Tienes que hacer dunas con anterioridad y tienen unos pequeños secretos a la hora de afrontarlas, pero bueno, los que realmente son especialistas son los árabes, los pilotos árabes realmente son imbatibles en este terreno.
¿Hay semejanzas entre Arabia Saudí y Almería?
Bueno, hay algunas zonas, sobre todo en algunos cauces secos de río y demás, pero a partir de ahí ya no hay comparativa. La verdad es que el paisaje de Arabia Saudí es muchísimo más desértico. Aquí en Almería el desierto, que llamamos desierto, realmente no lo es, ¿no? Son unas zonas concretas que hay poca vegetación, pero aquello sí que es verdad que es un desierto auténtico y súper extenso.
¿Por qué es tan importante llevar un copiloto experimentado al Dakar? Tú cuentas con Diego Ortega, ¿no?, que es tu copiloto.
Sí, en estos dos últimos años Diego Ortega es el que ha ido a mi lado y bueno, la importancia del copiloto es básica, porque tienes que ir en el sentido en el que la organización ha planteado la carrera. Es decir, que si tienes cualquier error, pues estás perdiendo tiempo a raudales. Por lo tanto, esto en un rally es básico. Es decir, ir por el sitio es básico para poder tener opciones de estar arriba.
¿Y cómo os orientáis en cada una de las etapas? Porque vamos, yo desde luego sería incapaz, me perdería porque solo veo arena y arena en el horizonte.
La verdad es que es bastante complicado, porque cuando circulas por caminos o pistas, pues siempre tienes la referencia de lo que es el camino o la pista, que con la huella de carrera. Pero cuando estás circulando en pleno desierto, por eso se le llama navegación, porque es muy similar a navegar con una embarcación en el mar. Coges un punto de referencia, a partir de ahí coges un cap o un grado de brújula, expresado en grados, lo cual llevamos unos aparatos que nos indican los grados, y circulas la distancia que te fija el rutómetro en esa dirección. Uh-huh. Llegas a otro punto de referencia y así sucesivamente.
¿Tú qué problemas has encontrado en esta edición del Dakar y cómo sueles superarlos?
Bueno, problemas realmente al cabo de un Dakar se plantean muchos, pero básicamente este año los que hemos tenido que nos han retrasado un poco respecto a la cabeza de carrera han sido un par de fallos mecánicos que hemos tenido y algunas pérdidas de navegación pequeñas, pero claves, en momentos claves de la etapa.
Carlos Sainz se ha quejado, ha dicho que este Dakar ha sido una especie de gincana. ¿Tú qué opinas? ¿Tan difícil os lo han puesto?
Bueno, yo creo que este año la organización ASO quería hacer un rally más lento que el año pasado por las pérdidas de... O sea, el año pasado hubo dos accidentes graves que costaron la vida a dos pilotos de moto. Querían hacerlo más lento y la forma de hacerlo más lento ha sido poner la navegación un poquito más complicada. Y eso pues implica que tienes que ir más pendiente de los cambios de rumbo, de los waypoints, de no saltarte ninguno. Entonces yo creo que el objetivo de la organización era ese.
Háblanos de tu vehículo. ¿Lo preparáis aquí en Almería?
Sí, mi vehículo lo preparamos en... Yo tengo un taller para reparación de maquinaria de mi empresa. Y lo utilizamos para revisar y para preparar el coche cuando tenemos tiempo para ello.
¿Qué características, qué requisitos dirías tú que debe reunir un buen piloto para una disciplina tan complicada como esta?
Bueno, para esta disciplina hay que reunir una serie de condiciones muy específicas. Tienes que ser rápido, pero tienes que ser un piloto que no cometa errores. Los errores aquí son claves. Si cometes un error, estás fuera. Puedes tener una pequeña avería mecánica, puedes tener una pequeña pérdida de rumbo, pero si el piloto tiene un error, estás fuera, porque son muchos días, muchos kilómetros, y si te llega la asistencia, pues igual has perdido 3, 4, 5, 6 horas, con lo cual ya estás fuera de toda opción.
¿Y cómo se prepara uno psicológicamente para afrontar dificultades, momentos duros y no tirar la toalla?
Bueno, tienes que pensar que tienes que entrar en modo guerra cuando llegas al Dakar. Sales, llegas cuando puedes, comes cuando puedes, duermes cuando puedes, vuelve a salir y yo creo que te metes en una burbuja de superación y de ir superando el día a día y no piensas en otra cosa.
¿Hay cantera de buenos pilotos en la provincia de Almería?
Pues bueno, en Almería sí, en el campeonato de rally todoterreno de España sí que ha habido más pilotos y gente que se desenvuelve muy bien con los todoterrenos, sí.
Antes comentaba José Antonio que es muy importante recibir apoyo, ¿no? La inversión de las administraciones, de empresas privadas también para poder ir al Dakar. ¿Se necesita mucha inversión?
Sí, la verdad es que las participaciones en el Dakar, entre otras cosas, son muy caras. Una participación, por ejemplo, en 6x6 podemos estar hablando de en torno a los 200.000 euros. Y una participación en la categoría de coches pues puede estar hablando de 300 o 600 mil euros, depende del tipo de vehículo que elija. Entonces, aquí la financiación es básica por el importe tan elevado que tiene.
¿Tú volverás el año que viene?
Pues el año que viene, por ganas, sí que estaríamos inscritos ahora mismo, pero realmente hay que buscar apoyo, hay que buscar patrocinadores, hay que intentar a ver si conseguimos el apoyo de alguna administración para hacer soportable este gasto tan importante.
José Antonio Hinojo, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Andalucía aquí en la tarde. Un saludo y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir.
El veterano periodista almeriense Juan Torrijos acaba de publicar su primer libro titulado Un mar a la deriva. Es la historia de un joven en una patera, un viaje que nos lleva por una ciudad del viejo Mediterráneo, que bien podría ser Almería, por los detalles que se aportan en la novela, aunque, bueno, no se dice claramente. Pero más o menos queda claro cuando uno lee el libro. Saludamos a su autor. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien. Esta es tu primera aventura literaria. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo comienzas a idear el relato?
La verdad es que el relato se comenzó hace ya mucho tiempo. Son demasiados los años que llevamos los andaluces viviendo pendiente del Mediterráneo o de parte del Atlántico, y muchos los sucesos que han ocurrido en el mismo. Últimamente, en los últimos años, fundamentalmente las pateras, ¿no? Entonces era una historia que había que contarla, porque yo no solamente por la persona que muere, sino por aquellas personas que se quedan, que no se enteran que ha muerto, o porque no sabemos quién se ha muerto, porque no conocemos la edad, ni siquiera la persona, ni siquiera llegamos a saber si de verdad ha fallecido o no ha fallecido, porque no se encuentra el cadáver. Era una historia que había que contar de alguna manera, y yo lo he intentado novelar, dándole un poquito de suspense, en plan casi novela negra, pero contando el drama que supone para una familia que pierde un ser humano en medio de un mar frente a las costas, que sí puede ser Almería, o puede ser Málaga, o puede ser Tarifa, porque Andalucía, si algo tiene, es que tiene un extenso mar, y que a ese extenso mar le están llegando a lo largo de la historia hombres y mujeres del norte de África.
¿Y qué hay de Almería en toda esta historia?
De Almería, de alguna manera, ahí el paisaje, están los lugares comunes que yo he vivido en estos últimos años en Almería, los amigos con los que he compartido la historia mía en la radio y en la prensa, el mucho tiempo que nos hemos dedicado a escribir sobre las pateras y sobre esas muertes, y un poco también, al final, la desidia o la tranquilidad con que nos hemos tomado algo que ya hemos visto como natural, Verónica, y es que la gente muere delante de nosotros y ya ni nos preocupa. ¿Tú te acuerdas cuando en el telediario nos daba que había muerto alguien y se nos levantaba un poco el alma?
Hoy totalmente. Ya no pasa eso. ¿Qué opinas a todo esto del tratamiento informativo de los medios de comunicación con el tema de la inmigración? Lo digo porque aquí en Almería, como tú bien comentas, el que llegue una embarcación con 50 personas a bordo muchas veces lo damos en un titular y poco más. ¿Por qué deja de ser noticia?
Pues porque nos hemos acostumbrado. Y no es que nos hayamos acostumbrado a que llegue una patera con 50 inmigrantes. Y ahora nos preocupe un poco, fíjate lo que te digo, solo un poco si vienen dando positivo en el COVID. Es que ya lo que no nos preocupa es que nos digan que a lo largo del tráfico pues han desaparecido 5 personas de esa patera. Eso ya ni nos preocupa. Fíjate lo que son las cosas, la diferencia, lo que de alguna manera hemos conseguido hacer los propios medios de comunicación con el resto de la sociedad, que no nos preocupe el drama humano de esta gente. Ahora solamente nos preocupa si esos inmigrantes llegan con COVID o llegan sin COVID.
Tremendo. Comentabas, te has inspirado en personajes, en lugares de la provincia de Almería. ¿En qué personajes en concreto? No sé si nos puedes detallar alguno de ellos.
Hombre, pues, ¿sabes lo que ocurre? Que a la hora de pergeñar un poco todas las ideas y a la hora de ir poniendo a los protagonistas, pues he pensado en gente de Almería, en José Ángel Pérez, el Teniente Pérez, como nosotros le llamábamos, otro jubilado como yo de Radio Nacional de España y de la prensa, que se dedicaba fundamentalmente al suceso, a la investigación de suceso, y en algunos otros periodistas y fotógrafos con los que hemos compartido mucho tiempo, Simón Ruiz, o Pepe Muñoz, o el sargento Guardiola, o el desaparecido Juan Aguilar, o el excomisario Antonio Martín, gente que de alguna manera ha convivido con todos nosotros pues la década de los 80, de los 90 y prácticamente estos últimos años. A ellos de alguna manera también ha sido el pequeño homenaje que le he querido rendir a esta sociedad de parientes que durante muchos años estuvimos dando la cara, como vosotros hacéis ahora, como haces tú, Verónica, y como hacen tus compañeros, pues en medio de este panorama que se pone cada vez un poco más difícil para los medios de información, porque vemos que hay una gran división, diría yo, o un divorcio entre lo que quieren los editores y los directores y lo que nos gustaría publicar a nosotros, los periodistas.
Uh-huh. Estás jubilado, mucho tiempo libre, la verdad, qué suerte, Juan, de poder dedicarte a leer, a escribir, que es lo que nos apasiona, nos gusta a los periodistas. No sabes la envidia que me das. Te quería preguntar si te vas a animar a escribir un próximo libro.
Sí, el segundo ya está escrito, el tercero también.
Anda.
Y estoy en el cuarto.
¿Y sobre qué temáticas?
Bueno, dejé ya esa temática. Me he dedicado ya a escribir un poco sobre la soledad, por ejemplo. Tengo una novela sobre la soledad. Tengo otra novela sobre el comportamiento humano ante la homofobia. Hay otra novela sobre los sueños, esos sueños que todos tenemos en algún momento dado y que no hemos conseguido. Y tú sabes que si algo nos falta por conseguir a los seres humanos es el sueño nuestro de cada día. Y esa está bien, ¿no? Y luego estoy ahora mismo con una de misterio, pero te digo el título porque ha quedado bien, ya que lo tenemos al final, se lo pongo, que es La vieja pastelería. Ese es el último que ese todavía no lo voy a ganar, ¿eh?
Ah, estás en ello todavía.
Eso tiene.
Bueno, Un mar a la deriva, no sé si has hecho la presentación oficial, creo que todavía no, ¿no?
Pues no se ha hecho la. Con esto del COVID no hay posibilidad de hacer la presentación oficial. Y yo creo que al final no lo vamos a poder hacer porque están los pueblos confinados, las ciudades confinadas, nos tienen confinados, nos tienen enterrados, no sabemos lo que es esencial. Y parece ser que lo de los libros no es esencial.
Bueno, Juan, pues tenemos que leer Un mar a la deriva. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde en Andalucía. Un saludo.
Un saludo y gracias a vosotros por aceptar que estos minutos haya estado contando un poco mi vida.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Del amor me siento débil cuando estoy sin ti. Me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti. Recuperar las noches que perdí. Vencer el miedo.
Real. Así se llama la revista que acaba de lanzar el Instituto de Estudios Almerienses, entidad perteneciente a la Diputación Provincial de Almería, para que los almerienses conozcan y difundan el legado cultural, artístico, histórico y las tradiciones de la provincia. Es semestral, gratuita y se va a distribuir en formato digital a través de la página web y las redes sociales de la Diputación, de la institución provincial. Nos atiende Francisco Alonso, que es el presidente del IEA, del Instituto de Estudios Almerienses. Hola, Francisco, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en real en esta revista?
Pues mira, como tú bien decías, es una revista cultural y científica que tiene como objetivo tratar cualquiera de los temas que están dentro del ámbito del Instituto de Estudios Almeriense, y siempre y cuando sean dentro de lo que es la temática almeriense. Este formato digital era el formato que intentábamos transmitir a través del Instituto de Estudios Almeriense, porque es un formato mucho más cómodo, es más accesible, y además permite poder leerlo en cualquier lugar, en cualquier aparato, es decir, un teléfono, una tablet, el ordenador. Y bueno, y siempre intentando que esa facilidad de poder leer la revista esté acompañado, como es lógico, con un lenguaje cercano, divulgativo, pero riguroso. Es decir, esta revista tiene la pretensión de ser una revista de calidad que refleje todos esos temas culturales y científicos, como te decía anteriormente, pero que tenga el rigor que se merece un instituto como el Instituto de Estudios Almeriense.
Buscáis además temas almerienses poco conocidos, investigados o divulgados con el fin de preservarlos, ¿no? Con una buena calidad editorial. ¿Qué temas podrías destacarnos que se han reflejado en esta primera edición de la revista?
Pues mira, también otra de las intenciones del formato de la revista es que fuese multidisciplinar, de tal forma que cualquier tema pudiese encajar dentro de esta revista. Como bien decía en la pregunta, ha habido varios de los artículos que se han presentado que son inéditos en cuanto a la temática. Pues, por ejemplo, destacaría el de Valeriano Sánchez Ramos, que titula La Alpujarra almeriense en su etapa muleja, residencia de reyes y campo de conflicto. Es un artículo interesantísimo de la época en la que Boabdil estuvo instalado en esta tierra, en esta zona de la Alpujarra, y donde, bueno, desarrolló su último día en la península ibérica. Él hace un artículo, pues, como te decía, muy muy divulgativo, muy entretenido, pero muy muy informativo. Y sobre todo, el interés de este artículo es que es inédito, nunca se había escrito nada a este respecto. Luego también, pues, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En cuanto a perfiles, bueno, pues, ha habido uno de los personajes pues más conocidos en Almería y que tuvo un protagonismo en el mundo de la cultura importante, como Miguel Navero, que fue director del Instituto de Estudios Almerienses y del que Mónica Fernández hace un perfil pues muy completo. También te puedo hablar, que te digo yo, pues de un artículo sobre ornitología almeriense, interesantísimo, con unas imágenes preciosas de aves que o bien son propias de la provincia de Almería o aparecen en nuestra tierra por esas migraciones que hay según el cambio de estación. También destacaría el artículo dedicado a Benito Pérez Galdós cuando vino a Almería a dar un meeting, y también es un documento del que se conocía poca cosa. Así que, efectivamente, la revista intenta plasmar temas poco conocidos o de los que apenas se haya escrito nada, y que de alguna manera vayan completando esa información que para muchos de los investigadores va a ser fundamental.
Me gusta porque sé que los autores y, bueno, de alguna manera también los lectores de este trabajo, de la revista Real, bueno, pues vamos a ser guardianes, ¿no?, de la memoria de la provincia de Almería, con ese desafío de preservar, como dices, el gran tesoro de nuestra historia y compartirlo, en definitiva, con toda la sociedad.
Claro que sí. Efectivamente, otro de del objetivo de esta revista es salvaguardar esa memoria de nuestra provincia, que precisamente por este formato podemos dar la posibilidad de que sean más los que puedan participar en publicaciones. El Instituto tiene una línea de edición de libros abierta a todos los almerienses, a todos aquellos que quieran participar, pero claro, estamos hablando de trabajo extenso. Sin embargo, el formato de la revista permite, a través de artículos que pueden tener entre 30 o 40 mil caracteres, pues mostrar un trabajo sobre un tema determinado y poder publicarse sin necesidad de llegar a una obra mayor o incluso a una tesis doctoral. Es decir, que este formato, ya te digo, permite que participen más investigadores, más personas que hayan trabajado sobre algún tema determinado y que vean el fruto de su trabajo pues reflejado en la revista en un tiempo breve.
A todo esto, el Instituto de Estudios Almerienses cumple 40 años. ¿Cómo lo estáis celebrando?
Bueno, pues imagínate, con la pandemia, desgraciadamente, todos los eventos que teníamos pensado se nos han venido un poco abajo. Sí, es verdad que desde el Instituto hemos intentado recordar esta efeméride en nuestras propias publicaciones, en la noticia, en las notas de prensa que se han enviado a los distintos medios. También se ha procurado que en todos los eventos que hemos hecho a través de las redes sociales pues apareciese esta conmemoración, pero desgraciadamente no la hemos podido realizar pues al nivel que queríamos hacerlo.
Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea.
Y esta tarde vamos a degustar unos ricos papaviejos almerienses. Ya está por aquí nuestro chef, José Torrente, profesor de la Escuela de Hostelería de Almería, para ayudarnos, como no, a preparar este tradicional dulce de Almería. Buenas tardes, chef.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Lo primero, ¿sabrías decirnos de dónde viene el nombre de papaviejos?
Bueno, papaviejo viene de la forma que tiene y de lo que antiguamente se hacía. Piensa que es una masa frita, que antiguamente, en los tiempos de la guerra civil, el trigo y la harina de trigo era como algo muy cotizado, con lo cual solamente la tenían aquellas personas que en aquellos momentos supuestamente tenían bastante poder económico. Entonces, la gente tenía, las patatas es una especie que la cultivaban muchísimo, barata relativamente, que se la echaban incluso hasta los cerdos, y entonces con esa patata se cocía, le echaban un poquito de harina, le echaban algún impulsor, azúcar, y toda esa masa se freía, y de ahí viene el tema de papaviejo. ¿Qué pasa? Que en la actualidad normalmente no se hace con puré de patata o con patata cocida machacada. Generalmente se hace con harina, porque hoy en día la harina pues ha cambiado el rol. Antes era carísima y ahora pues relativamente barata. Entonces, el origen de papaviejo, el nombre, viene de eso, de las patatas que tenía ya hechas. Pues hacía esa bola con azúcar, si tenía un poquito de harina le tenías que echar un poquito de harina para que espesara, algún impulsor, un poquito de azúcar y a huevos también a veces se le echaba, y todo eso se freía. Y claro, la corteza queda, es verdad que queda como una patata, y como sí, una patata arrugada, esa es la forma, ¿sabes? Y vamos, yo que yo sepa, de ahí viene el nombre de papaviejo.
Claro, porque son una especie de bollitos fritos muy esponjosos que solían consumirse en el jueves lardero, ¿no? Que es el último jueves antes de la Semana Santa. No obstante, aquí en Almería podemos encontrarlos en pastelerías, en restaurantes, bueno, pues durante todo el año, ¿no?
Sí, pero tú piensas que todo esto ha cambiado muchísimo. Hace años yo me acuerdo, bueno, yo cuando ya tengo cierta edad, y me acuerdo yo que estábamos deseando que llegase la Navidad pues para poder comer mantecaos, turrones y todo eso, y hoy en día mantecaos, turrones y todo eso lo puedes encontrar en cualquier época sí. del año. Entonces, antiguamente es verdad que estabas esperando a que llegase ese día señalado para comerte ese dulce señalado. Y es cierto que se hacía pues en Semana Santa, la Jornada del Lardero, que era cuando luego se trabajaba y se iba al campo, se tomaba como una especie de excursión, por decirlo. Y entonces en las casas tradicionalmente se hacía ese dulce. Hoy en día se hace en cualquier época del año y la forma... antes se hacían mucho más redondo, tenía forma de bola, de bollo. Hoy en día se hace un poquito más agachado para que por el centro no se quede tan con tanta masa, sino que se quede más crujiente alrededor. Y hay muchas variantes.
Yo los he probado los del municipio de Gádor, que con naranjas de la comarca, y están deliciosos.
Sí, porque al final es verdad que si tú en cada sitio, yo creo que en todas las partes de Almería se hace. En unos sitios le llaman papaviejo, en otro sitio le llaman torta frita, en otro sitio le llaman, porque al final es parecido a un muñuelo, similar, porque al final es todo, la base es la harina. Lleva un impulsor, que generalmente suelen ser los huevos o lo que le llaman las gaseosas estas del tigre que se utilizaba antiguamente, o un impulsor de estos que hay instantáneo. Lleva un líquido que generalmente suele ser, hay gente que le echa leche, pero en puesto de esa leche, efectivamente en Gado, pues le cambian la naranja, le quitan la leche y le echan zumo de naranja, pues, y son características o peculiaridades de cada sitio o de cada persona que lo hace, porque lo bonito que tiene la cocina es que al final, e incluso con los mismos ingredientes, el resultado final no es el mismo. Así que imagínate si se puede cambiar. Lo importante de ese papaviejo es que al final, cuando tú te lo comas, esté esponjoso, no sea una masa ahí apelmazada, y que tenga un sabor, pues generalmente, pues eso, al llevar azúcar es verdad que es muy raro que no esté bueno. Piensa que algo dulce que no esté bueno, pero bueno, sobre todo que esté esponjoso, y sobre todo si le echas zumo de naranja, le puedes echar rallo de naranja, le puedes echar algunos anises.
Canela, ¿no?
Canela, efectivamente. Hay gente que después de frito generalmente los pasan por azúcar y canela. Otra gente no los pasa por azúcar y canela, simplemente por azúcar. E incluso yo lo he visto que mucha gente lo que hace es un baño que le llamaban de aguamiel, que es miel de la abeja, le echaba un poquito de agua, la hierve y entonces los pasas por ese aguamiel.
Se me está haciendo la boca agua ahora mismo.
Sí. Sí, hombre, la maravilla que tiene la cocina, pues tiene esa maravilla de que al final es una serie de mezclas que el resultado, ya te digo, que depende cómo estés de ánimo, depende las ganas que le pongas, y luego, pues claro, tienes que tener unos pequeños conocimientos, porque si a ese papaviejo no le echas nada que impulse, nada que al echarlo en el aceite suba, se quede por dentro blando, pues al final por un mazacote.
Claro. ¿Y los comemos templaditos, recién hechos, o hay que dejar que se enfríen?
Vamos, yo me acuerdo que mi madre, la pobre, ya no falleció, pero bueno, ella me decía, no te los comas calientes que te duele la barriga. Eso es.
¿Ah, sí?
Sí, eso es lo dicho. Pero yo creo que eso era más para que no nos los comiéramos, porque claro, estaba friendo y aquello no crecía.
Aquello era iban desapareciendo comiendo, poco a poco.
Claro, y entonces aquello entonces era hacer para tener para un par de días. Yo me los como templados, están buenos, no pasa absolutamente nada. Yo no me gusta con muchos días, porque la masa me gusta más bien crujientico, recién hecho, personalmente. Ahí dicen que hay gente que no les pasa nada porque estoy un par de días, pero es como el pan, se queda flexible, se queda como un poquito más chicloso,
sí.
Que no es que estén malos.
Ya pero, no es lo mismo, pero no es lo mismo.
Efectivamente. Hecho al ratico o hecho para hoy y como mucho para esta tarde, comérselo. Es mi percepción. También es cierto que los que me sobran de un día para otro no los tiro.
Claro.
Como también.
Yo en cuanto llegue a casa me voy a poner a elaborar la masa, ¿eh? Y después los voy a acompañar con un rico chocolate caliente. ¿Qué te parece?
Bueno, pues eso es la mejor mezcla que puedes hacer. Lo que pasa es que para eso yo te aconsejo que no los pases por azúcar.
Claro,
si lo vas a mojar en un chocolate, te aconsejo que los frías, los hagas, no los pases por azúcar y luego los mojas en el chocolate. Y eso queda espectacular.
Bueno, qué rico.
Porque al final piensa que es similar a un churro.
Sí.
El churro sale más crujiente porque no lleva huevo, no lleva materia grasa en la masa.
pero al final estamos hablando de una masa que lleva un impulsor y que va frita, ¿entiendes? Y ya te digo que si lo vas a hacer con chocolate, yo te aconsejo, porque te va a quedar muy empalagoso, ¿sabes? El azúcar que ya coge más el chocolate. Pero bueno, en Almería la verdad es que tenemos una repostería impresionante también. Muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero hay una serie de postres muy típicos de aquí que son impresionantes.
Ah, por algo hemos sido capital española de la gastronomía, todo hay que decirlo.
Hombre, claro, claro, y creo que nos lo merecimos en su momento y creo que se está haciendo bien, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, pues como está la situación, pues de pena, pero bueno, yo creo que esto pasará y volveremos a resurgir y todo cambiará, porque al final, piensa que los guisos y las costumbres, hubo unos años que se perdieron muchísimo, porque el comer cosas era como de pobre. Cambió esto sobre los años 70, 80, empezó a cambiar y la gastronomía típica almeriense se está recuperando a un ritmo bestial, es decir, que todos estamos intentando rescatar esas recetas olvidadas, sea de los conventos, sea de los pueblos aislados, sea no sé qué, porque al final es un valor añadido que tenemos.
Sin duda. Pues hemos preparado una rica receta, unos ricos papaviejos almerienses, como siempre con la ayuda de nuestro chef José Torrente. Gracias y hasta la próxima.
Venga, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Estamos en cope.es/Andalucía. Llega ahora La Linterna con Expósito.
Maybe you're 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars, no it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy, for every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cause girls like you, girls like you.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars, no it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy, for every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.